En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Ya saben que esperamos con ansia este momento porque Fernando siempre nos da las claves para entender este siempre intrincado mapa político nacional. ¿Cómo estás, Fer?
Muy bien, estimado Ángel, ¿tú qué tal? Muy buenos días.
Siempre de verte.
Igualmente, muchas gracias. Oye, pues ¿qué cambio tan drástico está dando el mundo o el orden conocido con todos estos arranques exabruptos, a veces inentendibles, del presidente norteamericano Donald Trump, ¿no? Es muy curioso, Ángel, pero finalmente está rompiendo los paradigmas, los modelos que le habían funcionado a Estados Unidos para permanecer debilitándose poco a poco, si quieres, porque pues es natural, pero para permanecer como el líder en el concierto de las naciones, y hoy los detona, ¿no? Entonces, Estados Unidos finalmente pues tenía una relación muy próxima con sus vecinos del norte, Canadá, compleja pero próxima con México. México jugaba el discurso de la soberanía y de la independencia, etcétera, pero siempre con una enorme preocupación y ocupación de lo que impactara lo que pasaba en México en los Estados Unidos. Veníamos en los años 50, 60, 70 de este proteccionismo económico. Y fue Estados Unidos precisamente la nación que impulsó la globalización, ¿no?
Sí.
Fue Estados Unidos quien impulsó que se abrieran los mercados, que se firmaran estos convenios o tratados internacionales sobre comercio e inversiones. Fue el gobierno de los Estados Unidos quien impulsó a sus empresas a salir a aprovechar las ventajas competitivas que daban otras naciones, claro, para finalmente ganar el mercado mundial. Y pareciera, Ángel, que hoy, en el 2025, Donald Trump hace un alto y dice: perdimos, no funcionó. No funcionó la apertura comercial. Nuestras empresas tienen más inversiones fuera de los Estados Unidos que dentro. No logramos conquistar los mercados internacionales. Nuestras relaciones internacionales se han venido complicando. Vemos con una enorme preocupación a Rusia. Vemos todavía con más preocupación a China. Y entonces metemos el freno de mano y vamos de regreso al proteccionismo económico. Finalmente, lo que está promoviendo Donald Trump, Ángel, y lo dice abiertamente,
sí, sí,
es ese régimen de sustitución de importaciones que en México en los años 70 tanto se alabó. Entonces, es curioso ver cómo están dando un golpe de timón los Estados Unidos, que honestamente yo no sé si sea la solución a las distintas crisis que ellos están viviendo, ¿no? Y bueno, el argumento naif de que es porque se le están muriendo los jóvenes por el fentanilo, bueno, pues eso ya no se lo cree nadie, ¿no? Es una justificación político-social que vende en algunas conciencias en los Estados Unidos, pero al final pues tiene que ver con un tema de hegemonía comercial, de hegemonía política, y que nos debería preocupar a nosotros, Ángel, porque finalmente pues somos los vecinos, ¿no? Y nosotros, de una u otra manera, nos corre suerte lo que le pasa a Estados Unidos, ojo, independientemente de su relación con nosotros, ¿eh? O sea, de lo que les pase en el concierto de las naciones del que estamos hablando. Me parece que pronto empieza a cambiar la percepción de Donald Trump, incluso entre aquellos que lo apoyaron en los Estados Unidos. Yo tengo un par de conocidos que eran fervientes trumpistas y hoy ya no lo son tanto.
¿Sí?
Me recuerdo un poco, ¿te acuerdas aquellos años del 2002, 2003, cuando se fue diluyendo aquella ilusión de Vicente Fox, alternancia? O sea, cómo se fue muy rápido, ¿no?, el soporte popular.
Cómo se le acabó ese capital político porque la gente le tenía una gran esperanza y yo diría hasta una fe, si me permiten la expresión, en que él iba a ser el hombre que iba a cambiar todo en este país, que iba a acabar con la pobreza, con la corrupción, etcétera, etcétera. Y en realidad, pues no ocurrió nada de ello. Era muy habitual ese chiste en los pasillos políticos de por qué le dicen a Fox el mesero, porque se hizo loco con el cambio.
Pues sí, al final no pasó nada.
Sí.
La gente se desencantó rápidamente. Y me parece que hoy día en el mundo, con toda esta información que fluye en esas impresionantes cantidades en tiempo real, pues las posiciones políticas son mucho más dinámicas y vulnerables, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que ver, a mí se me llamó la atención que estas dos personas, de veras, hasta hace unos meses fieles trompistas, hoy, un poco lo que tú decías hace un rato, ¿no? De que acusa ciertas incongruencias que van más allá de lo político, ¿no? La locura de Donald Trump. Hoy el tema es la locura de Donald Trump.
Justamente ese es el tema, y yo reitero lo que ya les decía y que tú lo escuchaste hace rato, o sea, el tema de que hay una perversidad en torno a su círculo cercano, como la como pasó con Biden, un señor que ya no estaba capacitado para ser presidente y mucho menos para buscar otros 4 años, pero la gente que estaba en su círculo cercano dijo, oye, pues si gana el señor, nos quedamos otros 4 años aquí, cuando por ética y por sentido común era decirle, señor, bájese ya de este intento y deje que alguien más lo haga, porque solo así los demócratas tendremos la oportunidad de ganar la presidencia. Evidentemente no sucedió así, y ahí tenemos la consecuencia. Igualmente con Trump hay un círculo ahí cercano que sabe, que se da cuenta que este señor sí tiene unas circunstancias mentales que ellos han intentado normalizar vendiendo la narrativa de que es su sagacidad para los negocios la que le hace ser así. Yo lo dudo, cada vez estoy más convencido que este señor tiene problemas que rayan en principios de esquizofrenia, por decirlo menos.
Coincido contigo, Ángel. Primero, Biden, con su dificultad para gobernar por temas de limitación por la edad.
Claro.
Y ahora Donald Trump, con la misma situación por temas de personalidad. A mí también me parece que esa inteligencia o capacidad negociadora que al principio justificaba sus actitudes, hoy resulta absurda. Uh-huh. O sea, hoy no hay manera de justificarlo por ahí. Me llamó mucho la atención una declaración que hace, si mal no recuerdo, era el director de Energy Quebec, ¿no? Que dijo, bueno, nuestro principal cliente es el estado de Nueva York. Si el señor Trump quiere subir caminando la Trump Tower y con velas, pues allá lo tendrá que hacer y le dejaremos de vender, ¿no? O sea, como diciendo, es que no están midiendo que al final esa expresión del balazo en el pie que tanto se ha venido difundiendo es cierta, ¿no? Sí, y por eso los aplazamientos, renegociaciones, claro, etcétera, ¿no? Yo quiero que las plantas se vengan para acá. ¿Cuál es el monto de las inversiones que tienen las empresas norteamericanas en países como México y otras naciones? O sea, pueden poner el letrero de close, ¿no? Cerrado, sí, o sea, y ya nos vamos.
Sí, o sea, no puedes llegar y con unas grúas levantar todo eso desde los cimientos y llevártelo para allá. No funciona.
Y si lo quieres hacer, pues adelante. Nada más que como no vas a poder liquidar a los trabajadores, se van a quedar con la planta y en una de esas se la venden a los chinos, ¿no? Vamos hacia adelante, ¿no? O sea, esto no se acaba donde Donald Trump cree que se acaba.
Sí, claro.
Y logró Ángel algo que de veras hace unos meses parecía imposible. Le dio aire a los demócratas. Empiezan a surgir voces demócratas. Empezamos a hablar de la gobernadora de aquí, demócrata, del gobernador de allá.
¿Sí?
Tú dabas cuenta de la congresista que sacó el cartel. Claro. Revivió a los demócratas en unos meses, ¿no?
Claro.
Y eso es un tema interesante con vistas a lo que se va a venir ahora en 4 años, ¿no? Que parecen mucho y no lo son.
Espérate, en 2 años, porque evidentemente tendrán las elecciones de medio término. Y con todas estas circunstancias y este desencanto, has utilizado esa palabra, estamos conversando con Fernando Ortiz Proal, son las 7:47. Tú decías, buena parte de los votantes de Trump están desencantados con él. Ahora imagínate este desgaste, ¿hasta dónde llegará dentro de 2 años? Cuando sea la posibilidad de renovar a la gente ahí en las cámaras.
Claro, ¿y cuándo va a acabar el juego, no? Porque, bueno, primero se aplazaron, ahora no se aplazan, se está negociando, ¿no? Bueno, vamos a llegar al 4 de abril, es la fecha ahora, o 2 de abril, me acuerdo, ya hasta parece como Pedro y el lobo, ¿no? Ahí viene el lobo, y el lobo no llega, y el día que llegue, pues nadie va a estar preparado. En el caso de México, me parece que el gobierno mexicano está haciendo lo que puede con lo que tiene. Y creo que eso es positivo.
Claro.
No se está generando un problema interno, algo de debate, ¿no? En redes y en el Congreso de la Unión, pero bueno, somos un país políticamente confrontado hace muchos años. Raro sería que no se diera, pero para cómo se venían dando los temas y los agarrones, creo que está hasta tranquila esa cuestión. Creo que en el fondo sí hay una coincidencia de que hoy tenemos que estar unidos, lo dijo el gobernador Mauricio Curico,
sí,
con un gran sentido político y de responsabilidad. O sea, tenemos que estar hoy con la presidenta en este tema.
Y es digno de aplaudir.
Claro, eso también. Se puede disentir en todo, incluso en este, pero pareciera que en este no hay manera de disentir, Ángel, porque el embate viene de afuera, no tiene nada que ver con lo que está pasando aquí en el país, ¿no? Ahora pareciera que el tema de los migrantes ya no es el relevante, ya pararon las redadas, ya dijeron que les salía muy caro mandarlos en los aviones militares a sus países, entonces mejor siempre no. En fin, ¿no? O sea, para adelante y para atrás, ¿no? Parece que a Trump se le están atorando las cosas, y perdón que lo diga con esta franqueza, y qué bueno.
Que sí, coincido contigo, o como dicen los chavos, por dos.
Eso.
Así que, pues sí, es evidente que es una persona que vendió muchas cosas a su base de votantes, o como diríamos coloquialmente, les vendió espejitos, y ahora lo estamos notando, pero lo van a notar más ellos en las cuestiones económicas. Este trancazo que recibieron las bolsas y los indicadores económicos norteamericanos ahora el martes pasado, es un claro reflejo de que efectivamente ya el inversor norteamericano está pensando, y que suponía que iba a ser una época planchadita en lo económico con la llegada del señor Trump, se está dando cuenta que todos estos tropiezos le van a pegar, y le van a pegar fuerte en el bolsillo a ese inversor, pero también a esa clase media que buscaba tener un poco de alivio, que bajara la inflación.
Después de las políticas demócratas que tanto se quejaron.
Pues no funcionó.
El voto del bolsillo, como tú bien dices ahora, pues parece que viene peor la cosa, ¿no? De Guatemala a Guatepeor.
Así es.
Y al final, insisto, nos acaba pegando también a nosotros, ¿no? Pero bueno, en última instancia, Ángel, Estados Unidos quiso comerse al mundo comercialmente hablando, y hoy se dan cuenta, y recuerdo un libro que leí cuando tuve oportunidad de estudiar allá en el 96, imagínate, en los Estados Unidos, un tema de posgrado, que se llamaba Who's Bashing Whom, ¿quién le gana? ¿Quién gana realmente? ¿Quién le gana a quién? Y lo que desde aquel entonces decían es, aguas, porque estamos patrocinando, decía el autor, que se pongan todas estas empresas, que el capital norteamericano se vaya de los Estados Unidos, que se contrate a trabajadores en otros países, y finalmente, aunque entre comillas se diga que el dinero regresa, no regresa del todo. Y a esas empresas, como son American Companies, les damos todo el apoyo. Y en cambio hay empresas como Toyota, como Nissan, que están invirtiendo en Estados Unidos, que contratan trabajadores norteamericanos, que generan riqueza en nuestro país. Y a esas, como Foreign Companies,
así es,
no les damos el apoyo. Jugaron mal, Ángel, pero creo que la solución que están buscando por inmediatez y por los conflictos que genera con sus socios tradicionales, llámese Canadá, México, Europa,
claro,
va a acabar siendo peor que el problema.
Claro. Las consecuencias de que una persona con estas circunstancias emocionales tenga tanto poder, y lo estamos viendo, está afectando, está causando una crisis global.
Así es, pero bueno, la historia está interesante.
Pues sí, lo que decimos siempre, Fernando, aburridos no vamos a estar.
Eso sí, Ángel.
Mi querido Fernando Ortiz Proal, siempre es un gusto recibirte.
El placer estar aquí contigo, y de veras te deseo un espléndido jueves a ti, al gran equipo de RR y al enorme auditorio.
Igualmente para ti, Fernando. Son las 7:51. Regreso enseguida contigo.